El Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Miércoles, día de entrevista, tenemos la enorme suerte de contar con Víctor estas semanas atrás y las que nos quedan. Víctor Reyes de Fitness Real, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Fer, ¿cómo estás? Una semana más aquí.
Una semana más, ¿eh? Hace que no nos vemos una semana exactamente. Os voy a confesar una cosa. Es que hemos grabado un par de episodios seguidos y por eso estamos aquí de vacile, Víctor y yo, porque hace exactamente 10 segundos que hemos dejado de grabar y hemos empezado a grabar el siguiente episodio. Es que las cosas claras.
Claro, Víctor. Estás rompiendo la magia.
Tenía un amigo que decía, la vida no es Disney, decía, la vida no es Disney, la magia no existe. Sí, sí que existe la magia, porque es mágico que Víctor, que es un hombre muy ocupado, haya podido encontrar un hueco para grabar hoy aquí conmigo y compartir todo su conocimiento y regalarnos, ¿no? De alguna manera, Víctor, que vamos a continuar hablando de motivación. Sí quería hoy pasar por un punto que me parece como importante, porque yo me encuentro mucha gente, en general, desmotivada. Es decir, viven en un estado de desmotivación, ¿no? Y gente apática, como con un estado depresivo de bajo grado que les tiene pues, sin energía, sin fuerza, sin ganas, ¿no? Y ya no desmotivado para conseguir un objetivo, desmotivado para la vida, en general, Víctor.
Esto es... Hostia, lo veo muy a menudo. Muy a menudo. En gente cercana, ¿eh? Y esto es un cúmulo de malas decisiones. Y esto es una putada. Porque llega un momento en que no solo no estás motivado para comer bien o para entrenar, es que estás desmotivado en tu vida. Que no te gusta nada. No te gusta tu trabajo, no te gusta tu casa, no te gusta tu pareja, no te gustas tú. ¿Cómo coño le vas a decir a una persona de estas que pues, hostia, tienes que encontrar una hora al día para entrenar? Que seguro que la tiene, pero no le da la puñetera gana de encontrarla. Porque le da igual. Porque le da igual tanto que tampoco. Y porque a veces ese bajo nivel de energía, ¿no? Esta gente está sobreviviendo. Y esto es esto es muy duro de ver. Una persona que simplemente está esperando a que le llegue el momento. Y son muchos años, de esperar.
Sí, yo lo veo a mi alrededor, ¿no? Todos pasamos mejores momentos, peores momentos, momentos en los que estás más arriba, momentos en los que puedes tener ciertos bajones, debilidad, que no te encuentres en tu punto álgido, ¿no? Pero bueno, enseguida encuentras de nuevo el ritmo y vuelves a sentirte alineado con la vida, ¿no? Y con ganas. Pero yo de verdad, yo miro a mi alrededor y me da mucha pena. Porque veo, joder, me jode decirlo, te lo digo de verdad, me jode un montón, pero veo como, me jode, insisto, veo mucho zombie a mi alrededor, tío. Danny DeGoods, que tiene su libro
de... Me gusta cuando has dicho zombie, he pensado
de... Sí, deja de vivir como un zombie, nuestro amigo Danny DeGoods, que tiene un libro maravilloso que se llama Deja de vivir como un zombie, ¿no? Veo mucho zombie alrededor, tío, gente apática, sin propósito, cuya vida es trabajar como un negro, llegar a casa, ponerse Netflix... Mal comer, irse a docama, dormir si puede, levantarse hecho polvo, sin ganas de ir a currar, ¿sabes? Y claro, ¿cómo motivas, como tú decías, a alguien que viene con ganas de... O sea, que tienes que replantearte la vida entera, macho. Es muy entera difícil. De arriba abajo. De arriba abajo.
Sí, sí, hay que empezar por las pequeñas cosas y está como muy fuera de nuestro control, de nuestra capacidad a veces, ¿eh? Yo me he dado cuenta hace muchos años que ya veo que cuando hablamos de nutrición y de no sé qué, pienso, es que esto es una piedrecita. Es que la gente... ¿Sabes? Cuando tienes una persona que pesa 150 kilos, ¿tú te crees que nadie le ha dicho que tiene que comer verduras? ¿Tú te crees que nadie le ha dicho que tiene que hacer ejercicio? ¿Tú te crees que nadie... le ha dicho que tiene que ser más activo y comer menos, no sé qué, tío? Todo el mundo se lo ha dicho. O que no tiene que comer ultraprocesados. ¿Verdad? La gente se cree que nadie le ha dicho, oh, ¿de verdad? ¿De verdad que no tengo que comer mierda? hola, me acabas de explotar la cabeza. No, tío, lo han escuchado 300.000 veces. Entonces, cuando tú hablas de nutrición, yo estoy un poco, no desencantado, pero lo he puesto como en la posición que creo que le toca desde mi punto de vista, ¿eh? Que es una importancia relativamente baja, porque hay muchísimas cosas antes, por eso he cambiado lo que decía hace rato, de que fitness real ha cambiado. Yo hablo mucho más de desarrollo personal, de cambio de mentalidad, de crecimiento, de un intento de psicología, porque veo que ahí está el verdadero cambio, de que cuando tú haces clic en tu cabeza, de repente todo lo demás es una consecuencia de lo otro. Tú, lo mismo que te decía antes, el tema está muy relacionado con el tema de la identidad, ¿no? De tú cuando eres una persona que tienes tu vida patas para arriba, ¿cómo le dices a esta persona que tiene que comer brócoli y tiene que comer ecológico y que tiene que comer comida real? Tío, es súper importante que comas comida real, ¿no? Pero que no lo vas a hacer. O lo vas a hacer una temporada y no sé qué. Entonces, hay que replantearse la vida en general. ¿Sabes? Yo tenía una clienta, me acuerdo mucho. Tenía una clienta que tenía obesidad. Y estaba, era una persona, era muy, muy buena mujer. Pero era muy difícil, porque no quería ver la realidad del asunto. Y y se buscaba todas las excusas del libro, ¿no? Y ya tengo ojo, ¿vale? Llevo muchos años haciendo esto. Y ya me lo conozco. No es que per se desconfíe de las personas y la peña miente, pero la gente busca estrategias para ocultar. Y cuando ya llevas un poquito de camino, pues ya vas viendo las mismas historias siempre, los mismos resultados, ves qué está pasando, le haces una serie de preguntas, ves patrones y no sé qué, empiezas a indagar. De repente, pues esta persona, evidentemente, no es que no le funcionara la dieta, es que no la estaba haciendo. ¿Por qué? Pues empiezas a indagar y es una persona que, por temas de trabajo de su marido, se había tenido que ir a vivir a Alemania. No hablaba alemán y además, como que no podían pagar el piso en Berlín, se habían ido a un pueblo de mierda en medio de nada, que había 30 personas, que eran la media de edad, estaban en 130 años, ¿no? No hablaba alemán, no tenía nada que hacer, el marido estaba fuera todo el día, ella estaba sola en casa y piensa, estaba muerta de asco, pero muerta de asco. Entonces, claro, con una persona así, y además daba la casualidad de que el tío tampoco le ayudaba demasiado a comer bien, porque como que el pavo estaba trabajando en un sitio que no le acaba de molar y también estaba en un sitio que no conocía, que estaba desubicado, que no sé qué, se refugiaba mucho en la comida para encontrar un poco de placer en su día a día, que estaba desestructurado completamente. Entonces ella intentaba cuidarse, el tío llegaba con dos pizzas por la noche y venga, sube. Claro. ¿Esto qué es? No, tienes que tener disciplina, sí, claro que tienes que tener disciplina y claro que tienes que tener motivación y claro que tienes que tener una serie de cosas claras. Pero tío, tienes que arreglar un poco, es lo que decía Jordan Peterson, ¿no, tío? Tienes que arreglar tu habitación.
Sí.
Tienes que empezar a hacer pequeños cambios muy intencionados en ese pequeño margen de control que tú tienes, intentar que ese pequeño margen esté lo más ordenado posible. Porque con ese orden, esa zona de efecto empieza a aumentar. Por ejemplo, una de las cosas que le dije fue, ella estaba súper, súper jodida porque no podía gestionar todo eso. Y yo le dije, oye, ¿tú has hablado con tu marido de esto? Hostia, bueno, no sé qué, nos enfadamos porque claro, porque yo intento cuidarme y me trae pizzas y me trae hamburguesas y me trae no sé qué y me pego unos puteos que te cagas y no sé qué y tal. Y le digo, ok, ¿tú quieres a tu marido? Es una de esas relaciones de qué haces en Alemania con un tío que no quieres, ¿no? O sea, me imagino que si te has ido al culo del mundo a vivir es porque la persona que con la que estás la quieres, ¿no? Y me dice, sí. Digo, vale, ¿le has pedido ayuda? ¿No te has cabreado con él y te has confrontado con él? Porque es que mira, es que no tienes en consideración mis objetivos y mis prioridades. No. ¿Le has pedido ayuda de corazón, de sentarle y decirle, oye, mira, para mí es muy importante esto? Y yo entiendo que nos hemos tenido que vivir aquí, no sé qué, no sé cuántos. Hay una serie de cosas que necesito hacer para sentirme bien conmigo misma. Y necesito tu ayuda. para ello. Por favor, ¿puedo contar con tu ayuda para esto? Necesito que hagas esto, esto, esto y esto y respetes esto. Por favor, te pido ayuda. Y me dijo, no, no lo he hecho así. Dijo, hazlo. Y lo hizo. Y el pavo lo entendió, porque para él, su egocentrismo que todo el mundo tiene de, tío, he tenido un día de mierda en la oficina, ¿vale? Quiero comer lo que me apetezca, ¿no? Porque necesito ese chute de dopamina y de tal, ¿no? Y, ¿vale? Y de repente cuando le explicas desde el cariño, desde el entendimiento, desde la comprensión, desde el amor, oye, necesito tu ayuda, tío. Por favor, no puedo hacerlo esto solo o sola en este caso. El pavo lo entendió, se centraron mucho mejor en la alimentación, empezaron a cambiar la alimentación global, hicieron un menú, estuvimos trabajando los tres, hicieron un menú, tal, 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 y venga. Y ahí empezamos a trabajar un poco. Y al final, hostia, fue un caso muy bonito, porque al final se mudaron, se fueron a Berlín, encontraron un pisito de puta madre, empezaron a estar en un entorno que propiciaba mucho más ser activo, hacer cosas, tenían un gimnasio cerca, empezó a generar un círculo de amistades, tenía una amiga que era argentina, que hablaba español y podían hablar y podía comunicarse con alguien. Todo eso, tío. Y todo empezó por pedir ayuda.
Sí, yo tal como veo esta problemática de la salud en general, ¿no? Y centrándonos un poco en el tema de la obesidad, ¿no? El cuerpo como manifestación de eso que subyace, ¿no? Porque al final es un síntoma, ¿no? La obesidad es un síntoma de algo que hay por debajo que se manifiesta de alguna forma, a otras personas le da por otra, pero a mucha gente al final esa obesidad no deja de ser un síntoma, hay algo que no está bien y se manifiesta, ¿no? Yo que lo veo como la paleta de un pintor, ¿no? Es que los seres humanos, para empezar, somos muy complejos y vivimos en entornos súper complejos y cada vez más. Y claro, nosotros venimos, ¿no? Teniendo ese punto de vista, esa forma de vernos como evolutiva, ¿no? Antes era sota, caballo y rey, ¿no? Y claro, de repente, en 100 años, tío, el entorno es pegado un cambio brutal y estamos expuestos a un montón de estresores de todo tipo, químicos, ambientales, energéticos, emocionales, físicos, o sea, es que es la polla esto, este entorno es muy agresivo. Claro, protocolizar a un ser humano es imposible, porque es que tenemos una historia, una realidad, unas creencias, un nivel socioeconómico, una pareja, un trabajo, un país, ¿sabes? Una cultura, ¿sabes? Una realidad que nos duele, ¿sabes? Somos tan complejos que hace falta atender a la persona de esa manera, escuchándole y atendiendo su caso particular. Porque se hace... Mira, yo siempre lo digo, ¿no? Decirle a una persona obesa que lo está porque ingiere más calorías de las que quema, es como si le dices al tío que tiene un restaurante que está arruinado porque ingresa menos dinero del que gasta. Y dice, ya, claro, coño, si eso ya lo sé. ¿No? ¿Pero qué factores hacen que mi restaurante esté en la ruina? Pues oye, tu oferta gastronómica es adaptada al entorno, a la tipología de clientes, controlas los consumos de alimentos, haces fichas técnicas de los platos, los camareros son lo suficientemente profesionales, ¿sabes? Hay tantas cosas que pueden estar afectando a que tu restaurante no funcione, que decirte eso, simplificarlo, es estúpido, ¿sabes? Y además a la persona la frustra más, la hace sentirse culpable, la hace sentirse mal y al final genera casi más dolor que otra cosa, porque es como ya no hay salida, no hay salida. Entonces es eso, ¿no? Es que somos tan complejos y a la vez tan bonitos precisamente en esa complejidad que merecemos ser atendidos, ¿no? De esa forma tan bonita, atendiendo todo, pues como en este caso, ¿no? Oye, tú has hablado con tu marido, ¿sabes? Le has expresado tus necesidades desde el amor y buscando esa conexión amorosa, él recibe y es capaz de ayudarte y de tenderte esa mano que necesitas. Y ahí está la clave, ¿no? Cada uno tenemos una clave. Entonces, dar con la clave... tú conoces a Débora Torrente, ¿verdad? De uno de ocho, sí. Débora dice una cosa súper bonita, que ella trabaja con personas con la comida y la ansiedad y tal, ¿no? Dice, mira, cuando tú acompañas a la persona a ser un poquito más feliz en su vida, de repente aquello que era muy importante para ella, que era la comida, lo primero, la comida, y todo lo que genera en su cuerpo, pasa a un segundo, a un tercer plano, a un cuarto plano, y la tensión se libera y la persona adelgaza sola, no hace falta hacer nada, tío. nada, porque la persona es feliz y claro, es que la comida muchas veces se convierte en un recurso, ¿no? Ante algo que nos hace sufrir, ¡buah! La comida, ¡pum! En el momento que tú, eso que te hace sufrir, lo liberas o te deshaces un poco de ello, lo gestionas, lo aprendes a tal, la comida ya no tiene sentido, ¿no?
Claro, claro. Es que estamos enfocados en tratar síntomas, en poner tiritas, tío. Y piensas que la comida en sí, lo que tú dices, es un síntoma de algo más. Entonces, mira, justo estaba remirando una charla súper interesante de TED, de uno de los estudios más largos, que es el estudio de Harvard del desarrollo personal o del desarrollo individual. Ahora no me acuerdo, pero bueno, es un estudio que lleva más de 80 años funcionando, que siguen a un grupo de personas, a 700 personas a lo largo de su vida, tanto de entornos más pudientes, más de dinero y personas más humildes, las siguen a lo largo de la vida. Cada 2 años les hacen un cuestionario, les hacen entrevistas, les hacen no sé qué, les hacen escáneres cerebrales, les hacen no sé cuántos, hablan con su familia, con sus mujeres, con sus no sé qué, y empiezan a ver una serie de cosas y empiezan a ver quién es más feliz a lo largo de la vida. Y pueden, con todos los datos que tienen de más de 80 años, hacer predicciones de decir, oye, si cogemos los datos hasta aquí, sabemos lo del final, pero lo olvidamos, podemos sacar predicciones de quién va a vivir más años, de quién va a tener mejor estado de salud, más bienestar, va a estar mentalmente más lúcido. ¿Podemos sacar patrones? Y sí que se pueden sacar patrones. Y los patrones que encontraron es que las personas que viven más, que son más felices, que tienen mejor lucidez mental, que están más fuertes físicamente, que tienen mayor ímpetu por la vida, mayor esa energía, ese tal, son las personas que tienen mejores relaciones con la gente, que no quiere decir tener 200.000 relaciones, pero las que tienes, que sean de calidad, sean personas que quieres, que estás para ellas, que ellas están para ti, que son recíprocas, que cuando las cosas van mal, tío, tienes con quien apoyarte, que no estás solo, que estar solo es tóxico, que se puede trazar. La peña que va a morir antes, la peña que va a estar más, o sea, incluso la peña que se va a suicidar, la peña que no sé qué. Se puede medir esto con mucha precisión. Y al final es eso, tío, es tener un entorno. Porque al final estás tú, pero tú no estás solo. Los seres humanos somos seres sociales. Por necesidad. Pero necesitamos de un entorno que nos nutra. Una planta no crece sin una tierra fértil. Pues coño, tú eres la planta, tú eres la florecilla si quieres, pero tío, el suelo tiene que estar ahí y el suelo es tu entorno. Por eso siempre soy tan vehemente con, tío, mejor solo que mal acompañado. Elige bien a la gente que te rodea, porque si tú estás con una mierda de personas, que las hay a patadas, ¿vale? Esto se pega. Y mejor solo que mal acompañado, porque si estás solo y aprendes a estar solo y te cuidas a ti mismo, vas a empezar a quererte. Y cuando te quieres a ti mismo y tu compañía es grata, nunca estás solo porque te tienes a ti mismo. Y si puedes contar contigo porque sabes que eres de fiar y siempre puedes contar para que vas a estar tú por ti, no estás solo. Y cuando eres este tipo de persona, atraes a otras personas, tío. Y es así. La gente que está sola siempre en su vida es la gente que está a la defensiva, que está en prevengan, que está con un puto escudo en la cara, ¿sabes? Entonces, la felicidad pasa por estar bien con uno mismo para luego estar bien con los demás, porque si tú no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás y no puedes dejarte querer. Entonces, primero tú, que eso no es ser egoísta. Desde mi punto de vista, eso no es ser egoísta. Es lo mismo cuando digo, por ejemplo, cuando ya soy padre, digo, yo necesito ser egoísta con mi tiempo por la mañana porque necesito entrenar, porque eso hace que sea la persona que mi mujer y mi hija necesitan que sea. Porque si no entreno por la mañana, tengo menos paciencia, estoy más a la que salto, estoy más no sé qué, estoy más no sé cuántos y tal. No, yo me sacrifico, yo me levanto muy pronto, me voy a dormir pronto y renuncio a ciertas cosas, me levanto pronto, hago lo que tengo que hacer para ser la persona que mi mujer y mi hija, o sea, mi familia necesita que sea. ¿Sabes?
Perfectamente, gracias. Gracias, gracias. Pues lo vamos a dejar aquí, porque me ha parecido precioso. Lo vamos a dejar aquí por hoy. La semana que viene nos vemos, Víctor. Vamos a trabajar todos y cada uno de nosotros por ser la persona que el mundo necesita que seamos. creo que estamos en un momento además en el que el mundo necesita que echemos toda la carne en el asador y que, okay, y que creemos un mundo, pues eso, más guay, más guay. Ya sabes que no hay cosas buenas ni malas, ¿no? Que se depende de los ojos con los que lo miremos. Tal vez este momento ha venido para ayudarnos y ponernos en el camino de crear el mundo que necesitamos y que merecemos todos y cada uno de nosotros. Gracias, Víctor. Nos vemos la semana que viene, tío.
Venga, hasta ahora.
Y a ti que estás ahí, como siempre te digo, hazme saber que estás al otro lado, déjame un like, un comentario o comparte este episodio si te ha gustado en las redes sociales, porque saber que estás ahí, sentir que estás ahí, hace que todo esto que hago diario merezca la pena. Hasta mañana, besos y abrazos.